Hoy no puedo ir ni al supermercado. Yo no soy Macri, vivo de un sueldo, dijo Laura Alonso. Bueno, la ministra Patricia Bullrich en algún punto salió a desmentir.
Igual lindo sueldo.
Sí, claro, no, por supuesto. La ministra Patricia Bullrich salió a desmentir esto que ha dicho la nota esta del diario Clarín, en el sentido de ratificar que no importa lo que pase en las elecciones de octubre, ella se va a quedar en la Argentina.
Claro.
¿Cómo le va, Margarita Stolbizer? Buen día. Albino Aguirre la saluda.
Muy bien, gracias. Buen día, ¿cómo están?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias por el llamado.
Dijo Daniel Scioli que no debatió con ustedes en el 2015, porque hay que recordar que Daniel Scioli, cuando hubo un debate general, no fue, estaba el atril vacío.
Claro, fue el balotaje.
Cayó exactamente algunos días antes de el balotaje, en el mes de noviembre. Dijo Daniel Scioli que no tiene sentido un balotaje tal y como está dada la situación. Y como usted es una mujer dirigente política que ha tenido la experiencia de un debate, se lo traslado a ver si coincide o no con lo que dice Scioli.
No coincido. Primero, porque a esta altura el debate es obligatorio, ¿no? Fue así sancionado en una ley aprobada en el Congreso, por lo tanto, me parece que la ley está y hay que cumplirla, digamos. La otra cuestión es que siempre creo que el debate o la presentación de las propuestas de los candidatos es al mismo tiempo un derecho y una obligación de los candidatos, porque es bueno para aquellos, sobre todo, que tienen menos posibilidad de acceso a medios de comunicación, tener la posibilidad de hacerlo a través de ese mecanismo. Así me pasó en el 2015, para mí fue una buena oportunidad. Y también es un derecho de los ciudadanos, que es acceder a escucharlo. Después está tal vez lo que pueda plantear Scioli o algo que yo pueda considerar, que son las mentiras que dicen los candidatos, porque obviamente que el debate se vuelve inútil si los candidatos van y mienten sobre las cosas que van a hacer, y de eso tenemos obviamente más que sobrados ejemplos o malos ejemplos de esta situación, pero con ese criterio tendríamos que decir no sirven las campañas electorales, porque total los candidatos nos van a mentir en las campañas electorales.
Es buena la mirada que mete Margarita, en el sentido de que por lo menos para el candidato o para los candidatos que tal vez no tienen el mismo nivel de penetración en los medios de comunicación, suele ocurrir, es bastante habitual lamentablemente en la política argentina, el debate es un lindo escenario como para que la gente conozca sus propias ideas. Es cierto, sí. Desde ese lugar es buenísimo. Ahora,
es
lo que
uno
no...
de los escenarios igualitarios para todos los candidatos, que eso es lo que me parece interesante como ventaja, digamos, porque ni siquiera en los espacios de publicidad cedidos todos tienen la misma cantidad, porque es proporcional, digamos, a elecciones anteriores. En cambio, el debate es igual para todos, todos tienen los mismos minutos, todos tienen que hablar de lo mismo, se preparan de la misma manera, entonces es un escenario igualitario y me parece que eso es interesante, digamos, como vidriera.
Perfecto, ahora me quiero quedar con la otra parte del concepto, Margarita, y también me resulta más que interesante porque ha sido uno de los grandes problemas que dejó, por lo menos, el debate de la previa del balotaje del 2015. ¿Qué hacemos con un debate que puede tener un sentido muy noble, esto de debatir de cara a la sociedad cuál es el proyecto de país, pero que se termina transformando en una herramienta de estafa electoral, cuando uno directamente propone todo lo contrario a lo que después hace?
Claro, pero bueno, eso es un poco lo que les decía antes también. Lo mismo ocurre con la campaña electoral en general, con o sin debate. La verdad es que tenemos muchos antecedentes de candidatos que durante la campaña prometen algo y después no se hacen. Siempre tenemos lo más claro, fue aquella propuesta de Menem, que era el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Y terminamos con los ministros de Buje y Bor dictándonos una política realmente flexibilizadora, antiobrera. Eso fue, tal vez esa es la más patética, no la única, por supuesto, ¿no?
Bueno, pero en el caso de Macri, digamos, no va a haber ajuste, no va a haber devaluación, los trabajadores no van a pagar ganancias.
Son muchos los casos.
Y no se puede.
La mentira, digamos, el engaño, la estafa, como que le querramos llamar, no es que se consuma en el debate. Eso es íncito, digamos, a las propuestas de campaña cuando alguien se propone y no dice exactamente aquello que va a hacer.
Está bien, pero ¿no se puede poner una suerte de reaseguro, Margarita? Yo no sé de qué manera, pero ya que está impuesto por ley el debate, poner un reaseguro para que quien finalmente resulte electo tenga que dar algún nivel de explicación pública por lo que propuso en el debate.
Sí, no sé si en el debate, o sea, los candidatos tienen la obligación de presentar también en la Cámara Electoral junto con las listas y demás una base de propuestas que tampoco se cumplen. Ahora hay una cuestión mucho más de fondo, digamos, en todo esto, que es cuando estamos frente a una sociedad que tolera este tipo de cosas, porque lo cierto es que en el debate los candidatos se preparan, van, exponen. ¿Cuánto es después lo que a la gente le importa efectivamente el debate, ¿no? ¿Cuánto es lo que determina el voto, digamos, a través de eso? ¿Y cuánta es la tolerancia que la sociedad tiene respecto a los engaños que los candidatos hacen en sus campañas?
Perfecto, ¿no? Perfecto. Un concepto sobre el que seguramente debe haber escuchado mucho durante el fin de semana, porque un posteo del presidente ayer medio como que reflotó ese debate, es: la elección no pasó. ¿Coincide con, aún no sucedió algo por el estilo? Supongo que debe ser en el marco de un plan de optimismo que quiere regar en la sociedad el presidente, pero ¿la elección no sucedió todavía?
No, por supuesto que es un disparate. Yo puedo decir ahora lo que dije antes durante mucho tiempo, que es que la PASO no servía para nada y no había que hacerla en realidad, porque hoy tenemos obviamente un presidente más debilitado, un gobierno más debilitado, un sistema muy precario. Es una elección que no tenía mucho sentido antes. Ahora que pasó, pasó, porque si quieren es la única encuesta, porque se terminaba siendo el valor que tenía, la única encuesta certera, digamos, incuestionable, por supuesto, como manifestación clarísima de la voluntad, ya no es un muestreo, digamos. Y obviamente que pasó, pasó, y por eso además las consecuencias son tan evidentes también, ¿no?
Ahora, Margarita, ¿qué tal? Matías de la saluda. ¿Usted cree que ya está definida la elección o cree que la puede dar vuelta el macrismo?
Y no me parece que se pueda dar vuelta por dos cuestiones. Una casi es estrictamente de probabilidades matemáticas. Me da la impresión que la diferencia es tan grande que revertir eso prácticamente me parece que no hay chance desde lo matemático. Claro. Ahora, desde lo político tampoco creo que sea posible, porque si observamos las reacciones postelectorales, las reacciones del presidente no fueron buenas, fueron a contramano en realidad. Las de Fernández, más allá de lo que uno pueda efectivamente creerle o no, me parecieron que fueron mejor, digamos, para lo que la sociedad está recibiendo. Y hoy lo que tenemos es un presidente, yo decía antes, en situación de debilidad, de precariedad, porque el presidente hoy se para frente a un micrófono y aunque haga un anuncio que pueda parecer muy bueno, es muy poco creíble, ¿no? Claro. Entonces, toda esta reacción que hubo posterior es lo que agrega, a mi juicio, como elemento político, más dificultades para que pudieran revertir el resultado.
Margarita, una consulta que viene por lo judicial en este caso. Usted ha sido activa denunciante, por lo menos en los últimos años, también de muchas causas que involucraban a integrantes del kirchnerismo en causas de corrupción y demás. ¿Va a tener un rol similar cuando, en caso de que se vaya el gobierno de Cambiemos, con las causas que le pueden quedar al actual gobierno?
Mire, yo he hecho más denuncias contra el gobierno de Cambiemos en este periodo de gobierno que las que hice contra el anterior. Lo que pasa es que no tienen la divulgación que tuvieron las otras por los medios de comunicación interesados en divulgarlas.
¿Cuáles hizo, por ejemplo? Realmente no
Autopista del Sol.
Claro, Autopista del Sol.
Varias denuncias penales. Una es la construcción de los jardines de infantes, que empieza por una estafa política cuando el presidente promete los 3.000 jardines, que se transformaron en 100 y realmente no se terminaron ejecutando y la plata falta. Esa es una denuncia penal.
Claro.
Tengo otra que son tres en una misma causa con respecto al INTI, porque el INTI, el Instituto Tecnológico, digamos, tiene al mismo tiempo una cuestión social muy fuerte, despidos de más de 200 personas, una pérdida de capital muy importante del Estado, porque echaron a gente técnica con muchos años de trayectoria, pero atrás de todo eso, de lo social, de lo humano, digamos, y de lo público, hay irregularidades muy grandes que yo considero que son delitos y por eso también he hecho denuncias penales.
Claro.
Hice una primera que fue la de las autopistas del Sol, que se involucra directamente a la familia Macri. Uh-huh. Ya me voy a acordar de alguna más también.
Sí, no, pero... claro. Pero ¿por qué cree que por ahí no tienen difusión las denuncias que ha hecho contra Cambiemos?
Lo que dije antes, claro. Porque hay medios de comunicación con mucho poder, claro, que han divulgado muy fuertemente mis denuncias contra el gobierno anterior y nunca les interesó divulgar esta.
No le dieron bola a las otras.
Claro. Margarita, no la queremos molestar mucho más, tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí quería una reflexión suya acerca de una situación sobre la que se viene hablando. Y hoy en los diarios aparece con nombre y apellido, más allá de que la ministra Bullrich ha dicho que ella se va a quedar en la Argentina. Efectivamente va a ser una situación complicada para muchos de los funcionarios de este gobierno después, por lo que alentaron la grieta, por la posición pública que tuvieron en su momento, incluso por el rol que les tocó ocupar, en algunos casos combatiendo la mafia y demás, quedarse en la Argentina si es que gana Alberto Fernández.
A mí me parece como mínimo una cuestión exagerada, digamos, una intención de ponerse ahí en el centro del escenario. La verdad es que no tengo ningún elemento para pensar que esto tenga que ser de esa manera, sinceramente. Naturalmente que me preocupa cuando uno escucha de los demás cuestiones de venganza y eso, pero no me parece, digamos, que pueda ser suficiente como para que algún funcionario esté pensando en irse a vivir al exterior. La verdad que me pareció muy exagerada la nota.
Sí, sí. Y en el caso de Laura Alonso, porque, qué sé yo, por ejemplo, digamos, Patricia Bullrich ha ocupado un lugar estratégico, te guste o no, ministra de Seguridad, efectivamente ha enfrentado algunas mafias, que es uno de los que aparece, o una de las que aparece mencionada en la nota del diario Clarín, que está pensando en esta posibilidad, no es el único. Mariano Federici, que es el titular de la Unidad de Información Financiera, también, porque en algún punto ese organismo es clave, entre otras cuestiones, para bloquear dinero de algunas mafias, de gente que está imputada, con lo cual ellos pueden tener temor a una represalia por el cargo que ocuparon. En el caso de Laura Alonso, que ha sido muy objetada acerca de cómo manejó la Oficina Anticorrupción, casi como si fuera una fiscalía anti-K, nada más.
No, y además como un organismo para repeler cualquier tipo de reclamo sobre el actual gobierno, porque ella era la que salía rápidamente a decir no, acá en esto no hay delito, cuando estaban involucrados funcionarios de este gobierno.
Claro.
O sea, no solo no denunciaba, sino que además era casi como la...
Defendía.
Públicamente salía a despegar al gobierno de cualquier denuncia. ¿A usted le pasó con alguna de esas denuncias?
¿Cómo?
¿A usted le pasó con alguna de esas denuncias que refería recién que hizo, que Laura Alonso descartó o que no impulsó, por lo menos?
Sí, claro que la hubo. Inicialmente, me acuerdo, yo ya después desistí de la Oficina Anticorrupción porque me pasó como a muchos argentinos que dejaron de creer. Al final, ya cuando el gobierno decía vamos a mandar esto a la Oficina Anticorrupción, nadie lo tomaba seriamente, ¿no? Sí. Al comienzo, ella rechazaba mucho de nuestros planteos en el sentido de los conflictos de intereses que existían, a mi juicio, muy graves en las áreas de energía, sobre todo en los organismos de control. Y ella era la que rápidamente salía diciendo, no, acá no hay ningún tipo de conflicto. Bueno, lo hizo más de una vez. Cada vez que aparecía involucrado Macri, sobre todo de manera personal, ella era la que inmediatamente salía como a establecer un juicio directamente sobre que no, eso no era delito, eso no era una falta, ¿no?
Margarita, gracias, ¿eh?
Adiós.
La felicito
claro,
por su hijo.
Claro, gran mundial de básquet, le iba a decir eso mismo.
Que ayer porque... salió campeón el fin de semana de vuelta.
Claro.
Ah, ¿salió campeón?
Sí, en una semana de tiempo, subcampeones en el Mundial y ayer campeones con el Real Madrid de la Copa de España.
Se festejó, se festejó en su casa.
Al Barcelona le ganaron, bien.
Sí, claro, ¿no? Un partido duro, pero jugaron muy bien. Así
sí. ¿Dónde? Bueno, le hago una pregunta que tiene que ver, porque acá medio como que cuestiones muy, muy, muy de territorio, digamos, de la provincia de Buenos Aires. No nació en Tapalqué, ¿no?
¿Quién, yo?
No, su hijo.
Por eso
el marido es
por transmisiones,
es Tapalqué, claro.
El marido es coterráneo mío.
No, entonces, pues tenemos una de Bahía.
Tenemos
acá,
una de Bahía, claro, que se apropia de todo.
Claro. Margarita ha ido a Bahía a verlo.
Claro, también. Pero la sangre que tiene es de Tapalqué.
Ahí está. Quería ese título al final, Albino.
Margarita, gracias.
Gracias, Margarita.
Adiós, hasta pronto.
Chao, hasta pronto.